periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz, una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat, de lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat, aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Buenos días, bienvenidos. Les saludo con muchísimo Adelita Coriat en esta mañana. Quiero darle las gracias a el público que me escucha por estar pendientes de nuestro programa todos los días. Hoy vamos a hacer dos análisis. Uno, el de la bronca que se traen los ministros Molino y Lucy Molinar. Y el otro es sobre las estrategias que pueden usar los partidos políticos para entrar en las elecciones del 2014. El primero será muy breve porque en el segundo vamos a profundizar con entrevistas que ya tenemos programadas para usted. Mire, hace unos días yo publiqué un artículo sobre la competitividad y hablaba acerca de las diferentes formas que deben de tener los países para poder salir adelante en el campo de económico, logístico, etcétera, y señalaba también las debilidades que estaban muy bien planteadas, que eran la transparencia, la corrupción, el sistema judicial y algunas otras que enumeré. Pero al final, algo muy importante estaba escrito, y es que era que lo que ocurre en este gobierno, por lo general, es que no son capaces en el gabinete de desvanecer ningún tipo de celos profesionales o protagonismos o conflictos en el equipo de trabajo gubernamental, donde al final lo que pasa es que el presidente, en vez de gobernar, sabe cómo queda de árbitro. Ya no le digas, dile, no me voy a quedar callado, le voy a decir... Esta lucha que se tiene el ministro con Lucy, el ministro Molino con Lucy, es ridícula. Es ridícula. Al final, al que más pues amedrentan es al equipo entero, al gobierno de Martinelli, a la forma ridícula de hacer ver las posiciones de cada uno. No es ridículo el tema, es la forma ridícula. Lucy tiene mucho respeto por sus estudiantes. Molino dice que no sabía lo que había pasado. ¿Saben qué? Esas cosas tienen que hablarlas internamente. Porque cuando salen a los medios, esto queda siendo el bochinche diario. El que le dijo, y qué me dijo, y dónde está, y qué le dijo. Es ridículo. Yo no puedo entender que ese tipo de diferencias, a tal grado, puedan ser parte de un país que está creciendo al 10%, que tiene una competitividad de 40 puntos a nivel internacional, pero que sigamos con una mente tan mediocre en la forma en cómo resolvemos nuestros asuntos. El ministro Molino tampoco tiene que andar contestándole a nadie. Si Eisman le dice que es un gorila, que se calle él. Él es el ministro. Los ministros, cuando están en los puestos, tienen que aprender que están sujetos al escrutinio público. Y ni modo, si le dicen eso, ¿sabe qué? Calladito se ve más bonito. Nadie tiene por qué estar respondiendo, y menos de esa forma. No le sirve ni a él ni a su imagen. Además que los argumentos que salen para afuera después son otros insultos. O son otro tipo de defensa que no conllevan a ningún sustento. Entonces se la pasan en bochinche de eso que llega a ser tan degradante que está apenas en bochinche de lavandería. Mientras tanto, hay otros problemas en el país y hay otras cosas que hacer. Entonces yo me pregunto, ¿cómo serán esos consejos de gabinete? En donde hay dos que no se pueden ver. O más, y donde no hay una sinergia. esas situaciones no le ayudan para nada al gobierno, pero para nada. Y deberían de dejar eso a un lado. Deberían de esperar a que estas cosas pasen y cada quien buscar la manera de resolverlas. Ojo, lo que no estoy tachando es el fondo de la pelea o el tema, es la forma en cómo se está realizando. Y al final, la percepción o la impresión que deja en el público y también en la audiencia de diferentes programas de televisión, que claro, bueno, todo mundo tiene todo el derecho de hablar, simplemente que cuáles son las consecuencias de ese discurso, ni siquiera lo contemplan en el momento de hacerlo. O tal vez hay otra estrategia planeada para dar una salida digna a otro tipo de situaciones, no lo sé. Ahora vamos en nuestro siguiente tema, que es la estrategia electoral para el 2014. No es temprano para hablar de eso, no crea. Especialmente cuando se ha dicho acerca de la forma en cómo van a ir componiéndose los partidos políticos para la próxima elección. Fíjese bien, oiga lo que puede ocurrir. En este momento yo veo que la popularidad del presidente o del equipo de trabajo, bueno, y más hablando de lo que acabo de decir, o del equipo de Colón y todos los sucesos recientes, no es la mejor. Antes estaba muy bien parado, se había recuperado muy bien de algunas metidas de pata que hizo el presidente, pero utilizó la estrategia de quedarse callado y usted vio cómo punteó la encuesta pasada. Con lo de Colón, bueno, aquí no se puede dar más que la condolencia a lo que puede ser el conteo o la encuesta de las próximas elecciones. Pero para mí, la oposición está dejando de ver algo importante para las elecciones del 2014. Quiero partir de que el PRD y el panameñismo son partidos independientes que no tienen mucho que ver con el gobierno, más que la oposición. Voy a partir de ese principio, tomando en cuenta que el PRD es uno de los partidos de mayor cantidad de adherentes y más tradicionalistas, igual que el panameñismo, que ha bajado la cantidad de personas que están inscritas en el partido, y más los tránsfugas, etcétera. Pero lo que vamos a concentrarnos a hablar es esto. La oposición cree que más bien es la percepción, que con el bajón que ha pasado y todo lo que ha ocurrido, el presidente o el CDE no va a llevar chance para salir en el 2014. Yo tengo un punto distinto de vista. Para mí ahorita está sumergida la popularidad del presidente y de su equipo de trabajo porque hay situaciones que los han ahogado y lo hicieron mal. No supieron responder bien, no supieron llevar a cabo las consultas populares, metieron la pata entera en Colón. Sí, es verdad. Pero para el 2014 puede haber otra foto en el panorama. Vamos a tener, si es que les da tiempo, un metro inaugurado. Vamos a tener una ciudad logística mucho más asentada en cuanto a los pasos peatonales y todas estas cosas, los pasos elevados que se pretenden hacer en la ciudad. La inauguración de todas las obras que está haciendo el presidente, que están muy caras, que no se sabe si hubo sobreprecio, que esto, que el otro. Concentrémonos ahorita en lo que se va a ver y en la percepción que puede tener el panameño común. Todo esto, cuando llegue al 2014, va a ser un panorama distinto. Si usted le dice a un panameño que puede subir en el metro y llegar a su casa en 20 minutos, yo no creo que le va a dar mucho que ver el asunto de que si el gobierno le costó más o menos el metro. Es la funcionalidad que le está dando a esa persona en su vida. Y en ese sentido puede acumular muy buena ventaja el gobierno. No sé si el candidato que saquen va a ser el ideal para poder continuar estas cosas, no lo sé. Pero lo que sí veo es que la oposición, como quieren ir actualmente, tal vez no logren un triunfo. No soy ninguna gurú de esto, pero lo que veo es que están divididos y la división no les está trayendo el camino para el triunfo. Y en ese sentido, vamos a tratar de analizar a uno de los partidos que es el Partido Panameñista. Vamos a conversar con algunos de sus protagonistas para que nos ayuden a tener pues un panorama mucho más amplio de lo que nosotros estamos hablando y conocer la voz de interna de este partido. Primero vamos a conversar con la presidenta Mireya Moscoso, expresidenta Mireya Moscoso, que nos va a contestar el teléfono, y también vamos a hablar con el señor José Blandón Figueroa acerca de este tema. Si la oposición no saca, ahora, lo que dijo Bobby Aisman de que necesitan un candidato pulcro, íntegro, etcétera, sí, tiene mucho cierto. Lo problema que yo veo aquí es que nadie de los partidos de oposición va a estar dispuesto a ceder su silla para eso. Entonces, con ese tipo de perspectiva, menos se va a lograr tener una unidad en la oposición. Tal vez solos no lo logren, inténtenlo, está muy bien, pero ahorita creo que hay otro sartén por el mango, aunque debería de tener una visión distinta la oposición. Señora presidenta, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días.
Buenos días.
Hola, ¿cómo está, Mireya? Buenos días, presidenta.
Muy bien, gracias, Adelita. Encantada de escucharte y encantada de estar en tu programa y conversar contigo en la mañana de hoy.
Al contrario, muchas gracias por tomar la llamada. Presidenta, algunas cosas nada más de consideración rápida para ver si usted nos puede ayudar con esta situación de que en un gabinete puedan estarse peleando algunos ministros por X o Y situación. ¿Qué puede hacer un presidente ante eso?
Mire, definitivamente que en un gabinete hay posiciones encontradas a donde hay algunos ministros que no coinciden con algunos proyectos que allí se lleva de un ministerio al otro. E igualmente, a mí lo que me pasaba era siempre que había conflicto con el contralor, porque el contralor a todo le decía que no. Entonces, esos conflictos se trabajan dentro del gabinete para que eso no salga de allí y que traten pues de que de allí no pase, ¿no? Pero un presidente o una presidenta en este caso no puede trabajar cuando hay peleas entre ministros. Lo que hay que hacer es llamar a estos ministros y decirles que lo que está sucediendo y que tienen que ponerse de acuerdo. Y si no se ponen de acuerdo, entonces o los dos se van o uno se va.
O los dos se van o uno se va.
Correcto.
Tal vez es una salida para un problema que tiene que tener este fin.
Siempre y cuando el problema no sea grave. Pero si no es grave, definitivamente yo creo que el presidente o cualquier presidente puede llamarlos a su despacho y decirles, no reprenderlos, sino decirles: ustedes no están haciendo bien, qué es lo que pasa, cuál es el problema, si usted no está de acuerdo con lo que está diciendo el otro, o el otro no está de acuerdo con lo que está diciendo la otra o el otro, entonces vamos a arreglar este problema aquí y que esto quede aquí y ya, y no vuelva a suceder, porque no es buena imagen para un gabinete.
Bueno, de hecho ya lo es, el problema ya está expandido en los medios y el presidente ahora va a tener que arbitrar, como otras veces igual. Digo.
Claro, eso le toca al presidente. Eso pasa mucho, Adelita, en todos los gabinetes. Lo que pasa es que cuando pasa en un gabinete, de las puertas del gabinete afuera no sale y las personas no se dan cuenta, ¿no? Pero sí, en todos los gabinetes pasa, sucede. Se dicen muchas cosas, hay discusiones, ¿no? Uno y otro, pero en lo que concierne a sus ministerios.
¿Qué fue lo peor que usted se acuerda que le tuvo que tocar? ¿Cómo lo resolvió?
Bueno, allí El problema en el gabinete siempre fue el contralor. El contralor tiene derecho a voz, pero no a voto. Uh-huh. Entonces, los ministros llevaban proyectos muy buenos para sus comunidades y siempre el contralor se oponía a todo. Entonces, un día hubo con un ministro un conflicto allí que el ministro estaba del otro lado de la mesa, se levanta y el contralor se levanta y empiezan a gritarse, y entonces ahí yo tuve que decir que por favor se callaran los dos, que respetaran, pero que estos insultos yo no los podía permitir dentro del gabinete. Si querían, pues allá afuera en la calle que lo hicieran. Uh-huh. Pero que allí estábamos era resolviendo problemas para un país y no buscándonos problemas entre nosotros. Esa fue una de las tantas con el contralor, ¿no?
Comprendo. Presidenta, ahora yo quiero pasar al tema electoral. Estamos claros que para el año 2014 el Partido Panameñista no va a entrar como una figura protagonista en esta contienda por la cantidad de adherentes, o porque hasta ahora, pues tal vez es temprano para hablarlo, pero hasta ahora no hay un repunte en la candidatura del señor Juan Carlos Varela. Puede ser que ocurra más adelante, porque todavía el partido necesitará escogerlo para el 17 de marzo, ¿verdad? Que escogen a su aspirante presidencial. Y en ese sentido, ustedes, ¿cómo van a hacer para llegar al poder si no están pensando en alianzas?
Bueno, yo creo que aquí el peor problema que hay no es si vamos en alianza o a quién vayamos a escoger. El problema es la división interna que existe en el partido. El partido ahora mismo está compuesto por varias facciones, yo diría facciones, pero son personas que la dirigencia actual, cuando estaban en el gobierno, 2 años y medio que estuvieron dentro y participaron y nombraron casi a todos sus amigos, a sus parientes. Entonces, a los panameñistas pobres, esas personas que siempre se han sacrificado por el partido, no se les tomó en cuenta. Y en el momento de que le pidieron la renuncia al canciller, yo creo que él debió haber tomado en cuenta a esos panameñistas pobres que tenían un puestecito aquí y otro allá y otro allá, y haberles preguntado a un directorio nacional y haber preguntado a los convencionales si ustedes quieren que nos vayamos de la alianza. Porque él pudo haberse ido, porque lo habían renunciado, pero él pudo haber puesto a alguien del partido y el partido hubiera seguido en una alianza. Y aquellas personas, que cantidades de personas que me escriben, que me votaron, que no tengo que comer, no tengo que darle a mis hijos. Yo estuve en la alianza, yo di los votos para la alianza y hoy nos echan afuera. Pero es que ellos no tienen la culpa. Ellos fueron parte del gobierno, pero yo creo que los culpables de aquí fueron una dirigencia que decidió por sí propia simplemente romper una alianza e irse y no pensar en los de abajo. Eso ha creado mucha división dentro del partido. La figura del actual candidato, que es la única figura que va a ir a una primaria, no hay otra, porque desde un principio, no sé si tú recuerdas, Adelita, que desde un principio el presidente de la República le decía a todo el mundo, este es el presidente del 14, este es el presidente del 14.
Y cosa que tampoco yo estoy muy de acuerdo, porque siempre tenía que irse a una elección, pero me imagino que se refería a su facción.
Yo creo que es que nunca supimos que se habló en una embajada americana. Uh-huh. Ellos dos sabrían, ¿no? Pero él se sentía muy cómodo, el candidato del Partido Panameñista se sentía muy cómodo de que el presidente de la República ya lo diera por un hecho, de que iba a ser el sucesor. Entonces, el partido ahora está tan dividido que hay panameñistas que no van a votar con él. Le dicen, nosotros no vamos a votar con el candidato.
Entonces, ¿con quién? ¿Cuál es la propuesta del otro lado? Entrevisté a Jorge Gamboa, que dice que también quiere entrar. Usted dijo que tiene que ir solo, el señor Varela, ¿por qué?
Yo creo que es hacerle un juego al candidato único que hubo desde el principio, desde que fue señalado por el dedo por el presidente Martinelli, que ese era el candidato, adelantaron unas primarias para el mes de marzo. Si la reforma electoral se hubiese aprobado como estaba, que era 6 meses antes de una elección, hubiese sido en noviembre del próximo año, cualquiera persona hubiera tenido tiempo para hacer un trabajo. Pero ellos audazmente escogieron marzo para la candidatura para que nadie tuviera la oportunidad de hacer este trabajo, porque ya él sí viene caminando desde hace mucho tiempo. Él sí, además él tiene todos los estamentos del partido, los controla él. Él tiene la estructura del partido. Él tiene lo que es la, el Consejo Electoral, presidido por amigos de él, y todos son de él. Entonces, si tú vas a una primaria con él, ¿quién te dice a ti cómo ganaste eso o cómo perdiste eso? Solamente son los que están con él y que han decidido, bueno, de que él es el candidato.
Y ante eso, entonces, ¿qué le queda al resto del partido? ¿Irse a otros partidos? ¿Meterse en otras alianzas?
Yo creo que el partido después, pienso yo, Adelita, que después de una primaria que vaya él y que gane él, pues porque él va a ganar. Entonces, aquellas personas que no están de acuerdo con la figura de él y que no están de acuerdo cómo él ha manejado el partido hasta ahora, simplemente van a buscar otras alternativas. Puede que haya un movimiento separado del partido panameñista, pero siguen siendo panameñistas, que ese movimiento irá buscando entonces otras figuras para ver con quién pueden irse en una alianza.
Bueno, entonces ahí queda mucho más fisurado el partido y va a dejar de ser el panameñismo como...
Pero es que ya lo está, ya lo está. No, yo no sé, ellos no se han dado cuenta. Mira, anoche estaba viendo yo una propaganda en la televisión, y la propaganda termina con una B blanca. Nosotros tenemos un partido que tiene 3 colores y nos hemos sentido orgullosísimos de esos 3 colores. Y resulta que este partido que yo veo anoche termina con una B, la B del apellido del candidato, y para mí no significa nada. Yo veo eso y yo soy panameñista, a mí no significa nada para mí, porque ahí no está mi partido. Ese es el problema también, ¿no? Que la doctrina del doctor Arias, no existe, todas aquellas batallas no existen. Entonces hay muchos panameñistas que simplemente se han replegado esperando a ver qué sucede después de la primaria. Inclusive me han dicho, nosotros no vamos a salir a votar en una primaria porque ese candidato no nos gusta y es el único que hay, ¿no?
¿Qué porcentaje más o menos le han dicho esto?
Bastante, donde yo camino, la gente lo que me dice, e igualmente personas que no son ni siquiera panameñistas, me hablan muy feo del candidato, y yo simplemente me quedo callada y yo digo, es el candidato del partido, ¿no? Porque yo no...
Bueno, es un problema que tienen ahora, porque solos no van a ganar. Y si se empecina cada partido en que va solo y que va a ganar, yo no estoy viendo una situación tan favorable en esos vientos.
Mira,
posible que yo esté equivocada.
Yo he estado escuchando que hay ahora un ambiente como de tirar un candidato independiente.
Eso es lo que yo quería preguntarle. ¿Le gusta la idea?
El candidato independiente que quieren ahora, que quieren, que es Alberto Alemán, me parece una figura excelente.
¿Pero esa es una ficha de Martinelli o cómo es?
No lo sé. Yo, Alberto está casado con una nieta del doctor Arias, yo le he tratado mucho, es una muy buena persona, y yo creo que sería un excelente presidente, pero yo creo que si lo tiran ahora lo queman. Entonces, el consejo que yo le daría a Alberto Alemán Zubieta, que no me lo ha pedido, es prepárate en estos 5 años y en el 19 ser candidato. Porque aquí, aunque todavía no quieran, Adelita, necesitan los partidos políticos. Aquí tienen que tener un candidato, tiene que tener una estructura en todo el país para poder llegar. Aquí la figura de independiente, todavía el panameño no está listo para ir a votar con un candidato independiente, porque lo que pone en presidente es el pueblo abajo, no es media clase ni clase alta. Entonces yo creo que Alberto no es conocido abajo. Entonces, él puede hacerse su proyección de aquí al 19, y en el 19 puede ser un candidato, porque es una excelente figura, pero lo están adelantando demasiado. Yo creo que él tiene que pensarlo muy bien.
Entonces, para este año, digo, para estas elecciones, ¿quién? ¿Quién pudiera tomar el puesto de independiente?
Yo pienso que ningún independiente ahora mismo, a lo menos que la gente esté tan hastiada, que quiera votar por lo que sea. Y yo no creo que la gente va a votar por lo que sea. Todos queremos a Panamá y queremos ver cómo surge Panamá y cómo sigue surgiendo. Y en los partidos políticos, si tú ves las figuras que hay ahora mismo, que son 3, 4, 5, 6 candidatos, yo creo que muchos no van a llegar. Aquí al final va a haber alianzas de nuevo. Pero ¿cómo se van a recomponer esta alianza?
Esa es la pregunta. Tal vez es pronto para contestarla, pero debe de haber alianzas para llegar al poder. Yo no veo otra.
Claro,
para la forma.
El panameñismo solo no gana.
¿Y el PRD solo usted cree que gana?
¿Perdón?
¿El PRD solo usted cree que gana?
El PRD tiene su techo de un 33%. Pero tenemos a Cambio Democrático y al partido Molirena, que son una alianza. Ellos necesitan un solo partido que se les una para hacer una alianza. Por eso te digo, puede ser un movimiento aparte de un partido que salga, una facción.
Pero entonces ahí repetiría el oficialismo. Mientras tanto, ¿el PRD saldría?
El PRD también tiene sus problemas. El PRD tiene sus problemas internos, pero el secretario del PRD sí anda buscando la unificación de ese partido. Y si lo logra, cuidado que sale. Acuérdate, Adelita, que en la elección de Ernesto Pérez Valladares nosotros éramos 7 candidatos. Éramos 7 candidatos y ganó el PRD. Y nosotros quedamos de segundo, que nosotros nos ponían que íbamos a quedar de cuarto. Cuando estaba el señor Carles, etcétera, y estaba Rubén Blades. Y nosotros salimos de segundo y ganó el PRD. Con su base de 33,
sí,
subieron. Así que podría ser igual ahora.
Podría ser.
Él une el partido.
Podría ser, habría que ver qué es lo que surja.
Él tiene que unir al partido. Y acá a nosotros lo que hacen, en vez de unirnos, nos están echando.
Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a estar analizando el tema en otras oportunidades, Presidenta. Le agradezco mucho que esté con nosotros en esta mañana y nos haga saber sus opiniones y sus análisis a través de este espacio. Muchísimas gracias, Presidenta. Gracias a usted. Gracias. Buen día. Conversar después con otro representante del panameñismo, porque hay que darle su oportunidad para que nos diga las cosas. Don José Blandón Figueroa, ¿cómo está usted? Buenos días, diputado.
Muy buenos días, Adelita, y buenos días a todos los oyentes de cada nuevo continente.
Gracias por escucharnos y por estar pendiente. Bueno, la señora presidenta ha dicho que no ve ningún tipo de oportunidad para el partido si no hay una alianza, y como que no ve subir la loma al señor Juan Carlos Varela, que es mejor que lo dejen solo en las elecciones de presidente para que vean que él no sube la loma, pero muchas personas del partido pueden formar un movimiento para buscar otra alianza.
Bueno, Adelita, yo respeto mucho a la expresidenta Moscoso, tiene todo el derecho a tener su propia opinión con respecto a lo que es el futuro electoral del partido. Sin embargo, no la comparto. Yo pienso que el grupo que ella dice representar es un grupo minoritario dentro del partido, y precisamente por minoritario ha descartado totalmente siquiera participar en las primarias del partido, y casi no tiene representación en las estructuras de gobierno del Partido Panameñista, a pesar de que hubo en su momento la oportunidad de inscribir y participar. Pues algunos lo hicieron, recuerda que el hijo de Tony Domínguez participó de ese proceso interno en contra de Juan Carlos Varela y sacó menos del 5% de los votos de los convencionales. Y de hecho el hijo de Tony Domínguez está hoy en día incorporado trabajando dentro de la estructura del partido y apoyando la candidatura de Juan Carlos Varela. Así que eso yo creo que desmiente del todo el que se esté planteando que allí no hay cabida sino solamente para quienes respaldaron a Varela desde hace muchos años. Yo mismo soy un ejemplo de eso, Adelita, porque yo en las primarias anteriores apoyé a Alberto Vallarino. Y hoy día soy el fiscal del partido. Participé, sí, busqué mis votos, gané convencional y hoy en día soy fiscal del partido.
Sin embargo, estamos claros que el partido tal vez por sí solo no logre llegar a la presidencia, ¿o es que ustedes tienen este convencimiento?
Mira, ahora mismo hay una situación distinta a las elecciones anteriores. Cuando Mireya Moscoso fue candidata en el 94, sí, que es el caso al que ella refería, que perdimos frente al PRD, habían, si la memoria no me falla, cerca de 15 partidos políticos.
Había mucha oferta electoral, sí, había bastante.
Sí, entonces es una realidad totalmente distinta a la que hay hoy en día. Hoy en día hay solo 5 partidos políticos formalmente constituidos. 3 de ellos van a llevar candidatura: Cambio Democrático, el PRD y el Panameñismo. Quedan solamente otros 2 partidos, el Molirena y el Partido Popular.
Sí.
Hoy en día, lo más probable es que Molirena vaya con Cambio Democrático. Lo más probable.
Tal vez no sea así.
Tal vez no sea así.
Tal vez no sea así, porque quienes están peleando la pelea de la presidencia eran panameñistas, son tránsfugas.
Es correcto, por eso te digo que lo más probable, ¿no? Estamos hablando de escenario probable, no hay ninguna
claro,
seguridad.
Claro, sí, esto todo queda, es hipótesis.
Queda entonces el Partido Popular, con quien a nosotros nos interesa hacer una alianza.
Pero ¿cuántos votos suman ellos? ¿Irían, por ejemplo, en la vicepresidencia? ¿Estarían aceptando
bueno,
este...?
Parte de cosas que todavía ni siquiera se han comenzado a conversar, ¿no? Pero estamos hablando nuevamente de escenarios hipotéticos sobre la base de las cosas que hay, las cosas concretas que vienen. Hay 5 partidos, no hay ni 10 ni hay 15, hay 5 partidos. Y 3 de ellos van a llevar candidaturas. Solamente hay 2 partidos más para esa alianza. ¿Qué otro grupo? Nosotros estamos apostando a alianza, por eso decimos que son escenarios distintos. Hay grupos sociales que, por ejemplo, están formando parte del Frente Pro Democracia, con quienes los partidos de oposición, el panameñismo, el PRD y el Partido Popular, firmamos un documento de un compromiso, de unos puntos básicos para un próximo gobierno, ¿no? De un cambio constitucional, de aprobar una reforma electoral mucho más transparente, participativa, una serie de puntos que se acordaron allí en ese momento en lo que firmó la dirigencia del PRD anterior a la actual. ¿No? Entonces, frente a ese escenario, ¿a qué apuesta el Partido Panameñista? Bueno, apuesta a una alianza, ojalá con el Partido Popular, en la que nosotros esperamos contar con el apoyo, si no del partido Molirena, cosa que yo veo difícil, debo decirte, pero sí por lo menos de la parte de los fundadores del Molirena, del grupo disidente del Molirena, que no va a aceptar una alianza con Cambio Democrático. Esperamos contar con el apoyo de grupos de sociedad civil que se oponen al estilo de gobierno de Ricardo Martinelli y que quieren realmente algo distinto, diferente en el 2014, que esté comprometido con un cambio institucional. La democracia que tanto nos costó construir en 21 años, Ricardo Martinelli y el Cambio Democrático la han hecho tambalear estos 3 años y medio, y ha hecho evidente la necesidad de profundos cambios institucionales para fortalecer nuestra democracia, para mejorar nuestra democracia. y yo creo que el candidato de oposición que se comprometa con esos cambios profundos es un candidato que va a lograr el apoyo de importantes sectores independientes, y a eso está apostando el Partido Panameñista.
En ese sentido, habría que esperar a ver cuál va a ser el imán que pueda atraer a todas esas personas al panameñista. Lo que pareciera es que la situación se siente dividida en este momento. En política, nada es sorpresa, todo cambia. Es decir, en este momento vemos un panorama, un escenario que es muy posible que cambie totalmente las figuras según se vaya acercando la fecha. Sin embargo, cada partido debe de empezar a ver qué es lo que va a hacer para las próximas elecciones y cómo va a planificarse, ¿de acuerdo?
Totalmente de acuerdo.
La pregunta que le hago a usted, igualmente como se la hice a otras personas, el candidato virtual de su partido, y hablando vulgarmente, ¿sube la loma las encuestas? Con la propaganda que está haciendo y los planes que está tratando de impulsar, ¿está subiendo la loma?
Mira, el análisis nuestro es el siguiente, Adelita.
Ajá.
En las elecciones del 2014 van a ser muy parecidas a las elecciones del 2004, en las que el panameñismo era gobierno y perdió. Uh-huh. El gobierno, a nuestro entender, no va a sacar más del 20% de los votos.
El candidato
de gobierno, uh-huh, llámese Serrufino, llámese Mulino, llámese el propio Ricardo Martinelli, quien quiera que ponga el gobierno, no va a sacar más del 20%.
¿Y por qué están tan seguros de eso?
¿Ah?
¿Por qué están tan seguros de eso?
Por lo que están planteando las encuestas, por lo que refleja la historia de este país. Uh-huh. No solamente del 90 para acá en general. La historia de este país ha sido que la oposición siempre ha ganado las elecciones de gobierno, no se reelige. Entonces, el 80% de los votos va a ser para candidatos de oposición. Eso se va a dividir entre dos candidaturas, que son las dos candidaturas fuertes de oposición. La candidatura del PRD y la candidatura del panameñismo, que todo apunta a que va a ser del lado del panameñismo Juan Carlos Varela y del lado del PRD Juan Carlos Navarro. Entre esas dos figuras se va a definir la presidencia del 2014. ¿A qué apostamos nosotros? Apostamos a que la verdadera oposición la representa el partido panameñista, porque Juan Carlos Navarro ha jugado un papel, por decirlo de buena manera, muy tímido frente a las cosas que ha estado haciendo el gobierno en este país, en términos de que es una oposición muy tímida, pues, muy blanda, muy cariñosa, llamémosla así, porque su bancada ha estado totalmente comprometida con el gobierno en la asamblea, jugando un papel bastante colaboracionista. Uh-huh. Y eso ha sido evidente para todo el mundo. En la Asamblea Nacional, quienes llevan adelante la voz más beligerante de oposición es la bancada panameñista. Uh-huh. Entonces, frente a esa situación, yo creo que los quienes adversan al gobierno de Ricardo Martinelli verán en la propuesta del Partido Panameñista una propuesta mucho más vertical de oposición, una propuesta de principio y una propuesta realmente de transformación radical del sistema político panameño.
Bien, ha despertado una infinidad de llamadas esta entrevista y las reacciones. Gracias, diputado. Muchas gracias por esta...
Adelita, si me permites decir algo con respecto a lo que dijo la señora Mireya. Solamente manifestar, cuando ella ganó las primarias del partido en 1998, que después ganó la presidencia de la República, yo la apoyé en aquel entonces en esa primaria. Los libros del partido estaban cerrados. La primaria se anunció con 2 meses de anticipación y se hizo precisamente en marzo de 1998. Aquí la primaria se anunció de hace más de 6 meses, o sea, 6 meses contando que la primaria va a ser en marzo. Uh-huh. Hubo el tiempo para inscribir. No lo hicieron. No van a participar, no porque no se les ha dado garantía de participar, no van a participar porque se saben minoritarios dentro del partido, ampliamente minoritarios, ¿no?
Bueno.
Y yo creo que si ellos tienen otra propuesta que hacer, que la vayan a hacer, la tienen que hacer en la estructura del partido.
Tienen que arreglar los problemas internos, porque el partido no está pudiendo salir hacia adelante. Debería de haber una figura que amalgame ambas posturas y que ustedes puedan tener una...
La unanimidad no es posible nunca. Adelita, y bueno, a veces tampoco es deseable.
Tienen que tener un poco de ceder cada parte para, si es que quiere el partido, pues seguir conglomerado. De lo contrario, yo lo que veo aquí es un divisionismo tal cual como lo planteó la señora.
Una alianza con el Cambio Democrático, como manifestó alguna persona cercana a Mireya Moscoso, no tiene ningún sentido.
Tampoco lo tenía cuando estaba corriendo Varela y Martinelli solos, y después acabaron sentados en la televisión amándose, antes de que otro le dijera burro al otro.
En ese momento era otra situación, y no había pasado lo que ha pasado en estos 3 años. No es solamente un tema de la traición a la palabra empeñada, es un tema mucho más profundo de principio. Sí. O sea, Ricardo Martinelli en estos 3 años ha corrompido totalmente el sistema político panameño. Aquí estamos hablando de lo que no había pasado en 21 años de democracia. 23 diputados han saltado de su partido político a base de prebendas que se le ha ofrecido por parte del gobierno. De partida, de nombramiento, de bolsa de comida. Aquí ha habido una corrupción que no ha habido en 21 años de democracia. Ningún gobierno ha sido más corrupto que el de Ricardo Martinelli. Así que nosotros decimos que nos vamos a aliar ahora a Ricardo Martinelli. Después de lo que ha pasado, de Juan Lombrón, de Paitilla...
No está en la posibilidad de la mente de ustedes, comprendo. Entonces, tomando esa base, ¿ustedes no propondrían, por ejemplo, a una figura que podría ser unidad nacional, como por ejemplo lo que se le salió al señor Bobby Iceman, que después como que rectificó en otro medio, la figura de Alemán Subieta?
Mira, que yo creo que quienes están planteando eso ven la política de una visión muy elitista.
Pero entonces no cree en esa posibilidad, tal vez no él, pero otro
en absoluto
no,
porque tienen todo el derecho a postularse.
Sí.
No le veo ninguna posibilidad de ganar unas elecciones, porque no es simplemente que yo soy un buen tecnócrata.
No, está bien, nada más por saber si había una figura conciliadora que llame
el problema de la gente.
Es para ver si había una figura conciliadora que llame las dos partes, pero veo que no.
No, yo no veo, sinceramente, ninguna posibilidad, pero tampoco ninguna razón, Adelita.
Ah, comprendo.
Ninguna razón por la cual el PRD y el panameñismo deban desistir a su legítima aspiración de llevar a su propio candidato.
Ok, gracias, diputado.
La elección se va a ganar por parte de la oposición. El gobierno no tiene ninguna posibilidad de ganar. Y lo vamos a ver cada vez más claro en el transcurso del próximo año.
Gracias, diputado. Muy amable. Gracias por sus reflexiones. Gracias por estar pendiente del programa y por darnos a notar su posición. Buenos días. Buenos días. Licenciada, por favor, tengo aquí a la licenciada Violeta Cumberbatch. Díganos de qué se trata. Ella viene por parte de Senacid.
Buenos días, muchas gracias por el espacio. Nosotros estamos aprovechando esta oportunidad para promocionar un nuevo programa que estamos haciendo en conjunto con la Autoridad del Canal de Panamá. Es un programa que está diseñado para estudios técnicos en la parte de capacitación y adiestramiento técnico, y está dirigido a estudiantes que en estos momentos estén en licenciatura en primer año. La ventaja de este programa es que le va a permitir a los estudiantes estar en la universidad y en jornada contraria, en la mañana, van a poder asistir a este programa y se les va a dar una manutención de $500 para que puedan asistir.
¿Y cómo aplica uno eso?
Bueno, pueden entrar a nuestra página web www.senacid.gob.pa. Ahí van a encontrar todos los requisitos. El primero es que tenga un índice de 1.5 mínimo y que sea estudiante regular, es decir, que esté matriculado a tiempo completo. La otra condición es que durante el programa, que dura nada más de un año, ellos tengan que mantenerse en la universidad, porque lo que queremos es mejorarle la parte técnica, es decir, que aprendan.
Pero no importa haciendo. ¿En qué carrera tienen que estar?
Tienen que estar en todas las partes de ingenierías, todas las partes técnicas de la ingeniería, puede ser en civil, industrial.
Y les pueden pagar $500.
Y les van a pagar libres. $500 libres. Eso es para sus gastos de comida, movilización y demás. Sí, y lo que ellos van a agarrar en las áreas técnicas va a ser mecánica, metalmecánica, electrónica, telecomunicación, son las ofertas que tienen en las partes técnicas.
Licenciada, ¿algún número donde se pueda marcar, además de la página?
Sí, pueden marcar el 517-0037. también lo va a poder encontrar en nuestra página web, pero es importante que vean todos los documentos, un reglamento bastante
todo
fácil.
Se puede mandar por la computadora.
Lo pueden mandar por email su aplicación o la pueden ir a dejar en nuestras oficinas. Es importante que sepan que cierra el 30 de noviembre y que nosotros hasta las 3 de la tarde vamos a recibir sus aplicaciones.
Muy bien, las felicito. Eso es un buen incentivo para los estudiantes para continuar sus estudios y que les entre un poco de plata. Muy bueno, Senacid, lo felicito mucho. Ojalá les tengan éxito. Recuerde el teléfono 517-0037. Gracias, licenciada Viviana.
Gracias a usted por la oportunidad.
Y esperamos que el programa hoy ha sido bastante apretado. Ciudadano, contar con un registro estadístico de los hechos delictivos que ocurren en nuestro país ayuda a implementar políticas públicas más eficientes para garantizar la seguridad de todos los panameños. Si usted es víctima de hurtos, robo, robo a mano armada o violencia doméstica, denúncielo ante las autoridades. No se quede callado. Es un mensaje del CIEC.
La Alcaldía de Panamá está invirtiendo más de 1 millón de balboas en mejoras a los campos deportivos del Distrito de Panamá, porque el deporte es importante para construir la ciudad que todos queremos. Alcaldía de Panamá, trabajando para ti. Presidente Ricardo Martinelli.
Vine al gobierno para servirle al pueblo. No soy un hombre de saco y corbata. Soy intenso. Me gusta que las cosas se hagan rápido. No oculto mis sentimientos y digo lo que pienso. Algo no acostumbrado para un presidente y que puede caer mal. Pero tengo que escoger entre caer bien o que las promesas que te hice se cumplan. Que los programas sociales y las obras se terminen. Tuve que ser duro para que los cambios que hoy estás viendo ocurran. Hice un compromiso contigo y yo te voy a cumplir.
Esto es Mitradel Informa.
Un 34% de colocación han registrado los 8 reclutamientos efectuados por la Regional de Trabajo en San Miguelito, conjuntamente con la empresa privada, durante los 9 primeros meses del año 2012. En estos reclutamientos focalizados han participado 1.570 buscadores de empleo, logrando una colocación efectiva de 537 personas.
Hemos presentado Mitradel Informa. La Alcaldía de Panamá está invirtiendo más de 1 millón de balboas en mejoras a los campos deportivos del Distrito de Panamá, porque el deporte es importante para construir la ciudad que todos queremos. Alcaldía de Panamá, trabajando para ti. Presidente Ricardo Martinelli.
Vine al gobierno para servirle al pueblo. No soy un hombre de saco y corbata. Soy intenso. Me gusta que las cosas se hagan rápido. No oculto mis sentimientos y digo lo que pienso. Algo no acostumbrado para un presidente y que puede caer mal. Pero tengo que escoger entre caer bien o que las promesas que te hice se cumplan. Que los programas sociales y las obras se terminen. Tuve que ser duro para que los cambios que hoy estás viendo ocurran. Hice un compromiso contigo y yo te voy a cumplir.
Esto es Mitradel Informa.
Durante el año 2012, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral Mitradel en Herrera ha instruido a 11 personas con capacidades especiales en materia de búsqueda y obtención de empleo, así como derechos y deberes del trabajador dentro de una empresa. El Departamento de Integración Socioeconómica de Personas con Discapacidad en esta provincia ha insertado al mercado laboral durante el año 2012 4 buscadores de empleo de los 12 que han acudido al Mitradel.
Hemos presentado Mitradel Informa.
Yo quiero agradecer la participación de todos los que están escuchando el programa. Mando saludos a los diputados que nos escuchan, a los presidentes de elecciones. Tengo pena con 2 personas. El señor Dionisio Gracia llamó hace una media hora y quería participar, pero yo tenía ya planteadas las otras entrevistas. Entrevisté al señor Jorge Gamboa a las 8 de la mañana o 7:30 para poderlo poner hoy y no lo pude poner hoy. pero lo voy a poner mañana porque ya la entrevista está hecha y está guardada para que nosotros podamos escucharla mañana. También se me han ofrecido, quieren venir a hablar los diputados, vengan mañana, los invito para que se sientan y podamos hablar acerca del tema de la política. Veo que ha causado mucho despertar en los interesados y eso me motiva y me da muchas satisfacciones en sentir que ustedes están interesados en el tema del programa. Mañana voy a seguir con el tema. Le agradezco muchísimo su participación, que nos escuche y que aporte. Muy buenos días. A las 6 le espero.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.